Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Mientras este programa sucede, el mundo está cambiando y muy probablemente sea por los avances científicos. Porque, ¿saben una cosa? No puede haber modernidad si no hay ciencia que lo apoye. Y para acompañarlos en este viaje, estoy yo, Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona. Y por supuesto, no estoy sola, porque quizás sería muy aburrido. Pero por eso le doy la bienvenida a Ricardo García.
Hola, Anabel, y hola a todos nuestros radioescuchas. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Me da mucho gusto que nos acompañen una vez más a un viaje por la ciencia hecha por mujeres.
Ajá, que eso es muy importante de destacar. Así como el mundo está cambiando, el mundo no estaría en ese punto si no fuera gracias a muchas mujeres que contribuyen con su trabajo científico a que esto suceda. Y ustedes ya saben que este programa es para ellas.
Así es, este programa está dedicado a todas esas mujeres tan destacadas que nos han hecho, pues, con su inteligencia, su visión y su curiosidad, sobre todo, han abierto espacios nuevos en la ciencia y en la tecnología. Ya como saben, hemos entrevistado a muchas mujeres destacadas, ya sea del campo de la física, de la agronomía, de la nanotecnología, en fin, hay un montón de episodios ya de Ultravioleta que ustedes pueden consultar en www.radio.udg.mx para que puedan escuchar todos los programas y las entrevistas que hemos tenido. Además, que tenemos nuestro Twitter oficial, que es @ultravioletafm, donde también subimos subimos datos curiosos, subimos los enlaces a los programas completos y a las entrevistas completas que se encuentran ahí en la página de Radio Universidad.
Y también platicarles que somos parte de Plumas NCC, ahí tenemos una columna donde les contamos más de nuestras entrevistadas semana tras semana, y pues si la ven por ahí, efectivamente eso somos nosotros. Ayúdennos a darle retweet, a compartir y pues a seguir difundiendo esto que hacemos. Hoy comenzamos este programa con una canción que se llama Insects de The XX. Está en su EP del 2010. Yo pienso que The XX son grandes exponentes del indie pop británico. Me gustan muchísimo esta mezcla experimental que hacen con los sonidos electrónicos y la voz que yo considero de la cantante principal, que a mí se me hace muy angelical, pero que suena muy poderosa en esta mezcla. La verdad es que me preocupó que hace, pues no sé, yo creo que el año pasado, vi que varios de sus integrantes estaban teniendo proyectos como solistas, y tú sabes lo que eso significa, y dije, no, por favor. Pero mientras hice mi investigación para hoy, descubrí que no tenemos de qué preocuparnos, al menos no por ahora, porque en el 2022 planean darnos un nuevo disco, que ya han pasado pues 5 años desde el último disco que presentaron. Pero bueno, me da gusto que podamos cantar victoria en que va a haber otro nuevo disco. Y también pues es importante platicarles que esta canción pues sí habla de nuevo como de una relación amorosa que te hace sentir como un insecto, ¿no? Como en esta trampa que no sabes por qué, pero siempre vas hacia la luz, ¿no? Y me pareció padre porque el día de hoy justo vamos a platicar de insectos. Un insecto que también puede ser presa de las trampas, pero que cuando suena en una metáfora del amor, está muy horrible, pero que en la biología puede no serlo tanto. Y hoy vamos a platicar justo de algo que se llama control biológico de plagas.
Sí, este control biológico de plagas que comentas, Anabel, es muy importante, pues la difusión y que el conocimiento en las áreas agropecuarias de nuestro país, porque precisamente evita el uso de pesticidas y otros agentes químicos nocivos, tanto para la tierra, para las plantas, como para los seres humanos. Y eso sin mencionar que también estos pesticidas químicos que se utilizan en los campos para mantener a las plagas a raya, pues se filtran a las aguas subterráneas y llegan a contaminar cuerpos de agua mucho mayores, ya sea ríos, lagos y demás. Se han encontrado este tipo de fosfatos, ¿no? Que son los pesticidas químicos en cuerpos de agua como el lago de Chapala, ¿no? Y eso se debe también al crecimiento del lirio, que hemos visto que ha sido un problema mayúsculo en varios momentos de la historia. Pero la doctora Iskra Becerra el día de hoy nos va a platicar sobre cómo se controlan estas plagas, especialmente en los cultivos de maíz. La doctora Iskra es miembro nacional del sistema, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, perdón, y además es entomóloga y profesora, bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Botánica y Zoología. Ella es una de las especialistas más reconocidas a nivel nacional y regional sobre los insectos y las plagas de los cultivos de maíz. Y ella nos platica sobre una pequeña avispa que, pues, como en la película de Alien, ¿no? Que es capaz de destruir a otros huevecillos de especies invasoras, especialmente una conocida como la chicharrita, que con estas pequeñas avispas son capaces de controlar estas poblaciones y evitar que se pierdan los cultivos.
Está muy interesante lo que nos platicó el día de hoy, además de que fue una entrevista muy didáctica, porque finalmente estamos hablando de inmiscuirnos en los ciclos de la vida para mantener sanas las cosechas y garantizar nuestra seguridad alimentaria. Cuando ella explica a lo que se refiere con control biológico en los cultivos, hagan de cuenta de manera muy sencilla que es como si tuvieras un montón de ratones en tu casa, vamos a controlarlos biológicamente poniendo una horda de gatos. Aunque bueno, si tuviéramos una horda de gatos probablemente tomarían el control de todo y nos sacarían a nosotros de la casa, pero bueno, en este caso es una explicación muy sencilla de lo que ella nos va a explicar ya en términos más profundos. fondos de cómo se hace, cómo se realiza específicamente con los campos de maíz, que también son una pieza fundamental de nuestra cultura y de, pues también de nuestra alimentación. Estaba pensando que hay lugares donde el maíz es pues la parte número uno o el pilar de la alimentación, y deja tú los lugares, o sea, tú piensa cómo te alimentas en el día a día y comemos maíz diariamente.
Sí, el maíz es uno de los cultivos económicamente más importantes a nivel global, porque se utiliza para alimento, para seres humanos, se utiliza también para la elaboración de aceites, de grasas, también para la elaboración de forrajes, para el ganado. Entonces es uno de los cultivos más importantes, y a lo largo de la historia se han realizado diversas innovaciones en su cultivo y en su extensión a otros lugares a nivel global. Y este cultivo también es, pues como recordará, ¿no?, la milpa, que se utilizaba en tiempos prehispánicos, que era un cultivo mixto de maíz con frijol, ya que uno absorbía el nitrógeno de la tierra y el otro lo devolvía. Entonces era un ciclo ahí circular muy bonito. Entonces este tipo de innovaciones, ahora con el avance de la ciencia, podemos tener ahora pues pesticidas biológicos, por llamarlos de alguna manera. Pero ¿qué te parece, Anabel, si vamos de una vez a escuchar a la doctora Iskra Becerra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Zoología y Botánica?
Me parece perfecto. Vamos a escucharla ahora mismo en la primera parte de esta entrevista, en la que nos cuenta cómo funciona esto de las avispas heroínas y cómo podemos tener control biológico gracias a los insectos. No se pierdan esta parte. Regresamos después de este breve fragmento y regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y bueno, el día de hoy les presentamos otra entrevista de lujo. El día de hoy vamos a hablar con la doctora Iskra Mariana Becerra Chirón, que es investigadora del Departamento de Botánica y Zoología de la Universidad de Guadalajara y es especialista en insectos parasitoides en cultivos de maíz específicamente. Doctora Iskra, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes, Ricardo, y a todos los que hacen posible este programa. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted por sumarse el día de hoy con nosotros. Y bueno, primero me gustaría preguntarle, ¿qué es un insecto parasitoide y qué es lo que le causa a las plantas y a los cultivos de maíz?
Muy bien. Bueno, mira, antes de decirles qué es un parasitoide, a mí me gustaría ponerles un ejemplo y preguntarte a ti algo. ¿Te acuerdas un personaje que salió a principios de los años 80 que se llama Alien?
Me suena, pero a ver, cuéntenos por favor para quienes no estén más familiarizados con este personaje.
Bueno, en esta película que salió, creo en el 79 o algo así, resulta que es un organismo que viene del espacio y llega aquí a la Tierra para buscar una mujer, pero buscaba una mujer para él poder dejar a su huevecillo dentro de ella, y entonces que saliera otro alien. Este tipo de ejemplo a mí me gusta ponerlo porque a grandes rasgos eso es un parasitoide. Un parasitoide es un insecto que durante su estado larvario se alimenta y desarrolla dentro o sobre otro animal invertebrado, el cual se le va a llamar hospedero. Este hospedero eventualmente, como quien dice, se rompe, ya que el parasitoide se come todo lo de adentro, sale y ya queda de forma libre y se alimenta de agua y néctar de las flores. Lo que sí es importante aclarar que un parasitoide no es lo mismo que un parásito, ¿sí? O sea, un parásito no necesariamente mata a su presa o no necesariamente va a matar en el organismo que está viviendo. De hecho, hasta puede vivir con ese organismo muchos periodos o periodos largos. En el caso del parasitoide, sí o sí mata al hospedero. Esto es lo que sería en definición un parasitoide. Pero para que logren captarme la idea, imagínense ustedes a una avispa tal cual como ustedes la conocen. Yo trabajo con un grupo de insectos parasitoides himenópteros, en este caso son microavispas, son avispas muy pequeñas que atacan a un insecto plaga que vive en el cultivo de maíz. Entonces, dentro de este grupo de parasitoides, vamos a encontrar que existen avispas, estas avispas que les estoy comentando, que pueden atacar a los huevos de otro insecto, o sea, los huevecillos que ponen sobre las hojas, o literal al adulto. Y esta es una diferencia muy importante, ya que su comportamiento, pues obviamente, va a ser distinto.
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo a esta analogía de la película de Alien, creo que pues muchos de nosotros pudimos verla pues muy de cerca, ¿no? Y tenerlo ahí pues bastante claro con esta figura, ¿no? Pero ahora, y como voy entendiendo, estas pequeñas avispas ayudan a eliminar a unos insectos parásitos como tal, ¿no? ¿O estoy equivocado?
Sí, estás un poquito equivocado. Haz de cuenta que estas avispas lo que hacen es bajar las poblaciones o atacar a otros insectos de grupos específicos, en este caso de unos que se llaman chicharritas. Por lo regular las personas oyen la palabra chicharrita y se acuerdan de las hormigas aladas, ¿no? De esas que hacen ruido. Pero no, estos son unos hemípteros, son unos insectos pequeños que viven en el maíz. Entonces, estos insectos que viven en el maíz transmiten a las plantas de este cultivo enfermedades importantes, o sea, pasan o provocan estas enfermedades que hacen que el maíz ya no crezca o que las hojas se hagan más chiquitas. Entonces, lo que se trata es que estos insectos parasitoides, estas avispas, los buscan, los atacan, ponen a sus hijitos dentro de los huevos de estos bichos o dentro del mismo bicho para controlar esa plaga, o sea, los mata. Y es una manera del control biológico que se puede establecer en algunos cultivos.
Porque también vi en uno de sus, en una de sus publicaciones que hay una importancia económica detrás de todo esto, ¿no? Que es una manera de controlar plagas que evita el, pues, la toxicidad a la que pues estamos acostumbrados a ver, ¿no? En los pesticidas tradicionales. ¿Cuál es esta importancia económica y cómo puede ser de beneficio para los agricultores que se dedican al cultivo de maíz?
Mira, principalmente pues el maíz, acuérdate que es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, ¿no? Y México pues es de los países de origen de esta planta. Por lo tanto, el maíz en su importancia literal económica pues es bastante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando existe un insecto considerado plaga, como es esta chicharrita que les comento, y le provoca estas afecciones, bueno, obviamente los cultivos no van a rendir de manera normal y por lo tanto pues la economía tanto del agricultor o de todos los caminos que lleve ese maíz después de salir del cultivo pues se van a ver afectados. Entonces, como ahorita tú dijiste de los pesticidas, ¿qué sucede? El agricultor lo que necesita es algo que mantenga sano a su cultivo, ¿no? En este caso al maíz, y va a usar todo lo que sea necesario para que el maíz salga y él lo pueda vender. Pero a partir de unos años, la idea de controlar este tipo de plagas de manera natural, pues se ha llevado un gran auge. A esto se le llama control biológico. El control biológico es considerado una alternativa viable y segura para el ambiente. Sí, o sea, se trata de utilizar organismos vivos sobre insectos o sobre otro organismo. En este caso, los parasitoides tienen una gran importancia en el ecosistema y también en los cultivos. ¿Por qué? Porque pueden ser depredadores, pueden reciclar nutrientes y también pueden atacar a los insectos plaga de una manera natural. El único inconveniente que se tiene, o bueno, de los varios inconvenientes que se tiene al querer utilizar a este tipo de organismos como estos insectos parasitoides, es que obviamente ellos van a llevar su ciclo de vida. Sí, o sea, nunca va a ser tan rápido como el utilizar un líquido que te mate a un bicho. En este caso, pues ellos se tardan, llevan su ciclo de desarrollo, su alimentación, su crecimiento. Entonces, son procesos un poco más lentos. A pesar de que son más amigables para el ambiente y para el ser humano, pues sí son procesos muy lentos. Y eso es lo que ahorita se trata de hacer, ¿no? De cambiar esta mentalidad y decir, bueno, sí es un poco más tardado, pero le va a ir mucho mejor a tu cultivo y a quienes lo consumimos. No sé si me doy a entender.
Totalmente se da a entender, doctora. Muchas gracias por irnos abriendo un poquito el entendimiento frente a estas nuevas maneras de pues combatir las plagas. Pero ahora la siguiente pregunta que me surge es, ¿Cómo se implementa esto? ¿Se cultivan en un laboratorio o en una granja de pequeñas avispas y luego se liberan en el cultivo? ¿O cuál es la manera en que se puede implementar esta manera natural de combatir a las plagas?
Sí, mira, de hecho este es un tema pues bastante importante, porque al menos en el grupo con los que yo trabajo con una avispa parasitoide del género Anagrus o del género Bonato, pues no, que son avispas, como te digo, algunas que atacan a los huevecillos u otras que pueden atacar al adulto de la plaga. Aquí la situación es que en el mundo, fíjate bien, en el mundo es muy complicado tener crías de estas avispas. ¿Por qué? Pues porque son muy pequeñas, porque se necesita tener a todas las partes involucradas. O sea, nada más para que se imaginen, esta avispa necesita del maíz y necesita obviamente del hospedero, que es la chicharrita. Entonces, si yo lo quiero hacer en laboratorio, tengo que tener todo el tiempo plantas de maíz, tengo que tener todo el tiempo chicharritas para que la avispa pueda salir de los cuerpos de estos insectos. ¿Sí me explico? Entonces, un parasitoide hembra adulta pone un huevo o varios huevecillos en el cuerpo de un hospedero. Vamos a decir, no sé, una oruga, para que les quede como un ejemplo más claro. Está la oruga en la plantita, de repente llega una avispa que no puede tener hijos por sí sola, o sea, no los puede desarrollar. Entonces llega la avispa a la oruga, le implanta sus huevos, los deja y se va. ¿Qué es lo que va a pasar al paso de unos días? Estas avispas van a empezar su desarrollo dentro de este organismo con las condiciones necesarias y se va a empezar a alimentar de él. Una vez que salga, esta avispa mata al hospedero, vuela y empieza otra vez su ciclo de vida. Entonces, si ustedes imaginan todo esto, todo lo que tiene que suceder, tenerlo en laboratorio es muy complicado. De hecho, hay un parasitoide, una avispa parasitoide del género Trichogramma, que ese sí es utilizado para control biológico, como para orugas o para ciertas palomillas o polilla. Entonces, aquí es súper interesante, porque si ustedes preguntan en tiendas de productos de control biológico, les van a ofrecer, y literal así les ofrecen, a la avispa Trichogramma. Las congelan, o sea, primero las crían en laboratorio. Una vez que las crían, las duermen, las congelan, sin matarlas. Cuando llega un agricultor y dice, oye, me interesa comprarte Trichogramma, lo que hace esa empresa es darle laminillas con avispas pegadas o botecitos con avispas congeladas.
Ultravioleta. Cienciacional.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista con la doctora Iskra Becerra, que estuvo interesantísima, porque sobre todo nos hace reflexionar sobre el papel mágico de los insectos en la vida, que podemos estar de acuerdo en esto, Ricardo. A veces los insectos no son entes que nos caigan muy en gracia a la mayoría de las personas.
Sí, a veces nosotros somos los que atacamos a los insectos porque pues, no sabemos de qué se trata. A lo mejor tenemos ideas de que son venenosos o que pueden ser nocivos o que pueden dañar a nuestras mascotas o a nuestras plantas, pero recordemos que los insectos son una parte primordial de los ecosistemas, ya que se colocan en la base de la cadena alimenticia. Ellos pues son una gran fuente de alimento para animales más grandes y también para el control de otros insectos y para mantener pues específicamente un equilibrio ecológico en los ecosistemas. Ahora, en el caso de los cultivos, es muy importante resaltar que también una de las razones por las que existen estas plagas es por la porque los mismos agricultores muchas veces se deshacen de otras plantas que están alrededor de sus cultivos, además de que la enorme exigencia de la humanidad para tener sus alimentos 3 veces al día, pues somos un montón de personas, eso ya no hay que negarlo, se necesitan cada vez más y más extensiones de cultivos que sean cada vez más productivos y que pues muchas veces se trata de monocultivos. ¿Qué quiere decir esto? Grandes extensiones de terreno con una sola planta. Esto también genera un impacto negativo para atraer este tipo de plagas, pero gracias a estos métodos biológicos es que se pueden controlar de una forma natural y pues tal cual fuego contra fuego, insectos contra insectos en una batalla campal en los campos de maíz.
Exactamente, sí, es así como se está planteando, porque ahora sabemos sabemos que los pesticidas tienen efectos sumamente nocivos para nuestra vida, como mencionabas, de qué pasa cuando los encontramos en el agua, en los alimentos, qué pasa cuando acaban con esos insectos que son parte importante de la biodiversidad y del equilibrio del planeta. Y pues gracias a estas investigaciones tenemos otra alternativa viable como el control biológico de la que estamos platicando el día de hoy. Pero, aunque es viable, no necesariamente es simple y por eso requiere que se analicen sus implicaciones. Porque también la doctora nos platicaba que no es necesariamente tan fácil criar a estos insectos que van a ser parte del ecosistema, ¿no? Pero es parte del reto y del desafío que podemos tomar en cuenta para el cuidar el medio ambiente. Entonces, pues sí, tú has estado muy preocupado por el bienestar de los insectos, que de hecho tienen una tasa de extinción 8 veces más rápida que otras especies. Entonces, pues creo que tu preocupación está justificada, Ricardo.
Sí, a mí me preocupa mucho porque ya lo hemos mencionado en otros programas, que antes, no sé si recuerden ustedes, que cuando salíamos a carretera teníamos que ponerle una cubierta al auto enfrente para que no, pues no sé, que le quedaran pegados todos los mosquitos y todos los insectos que íbamos aplastando en el camino. En la actualidad eso ya no es necesario y es notable la disminución de las poblaciones de insectos. Y otro ejemplo muy sencillo: ¿hace cuánto que no ven una luciérnaga? Yo entiendo que pues hay lugares, la doctora Iskra, ¿no?, así nos comentó, que existen las luciérnagas todavía, pero nos estamos comiendo sus ecosistemas. Recuerdo que cuando era niño había luciérnagas en el parque a la vuelta de mi casa y el día de hoy tiene años que no veo una. Eso también son pequeños detalles en los que nos podemos fijar para darnos cuenta que el equilibrio ecológico en cuanto a los insectos y en cuanto a muchas otras cosas, pero en el día de hoy hablamos de insectos, está cambiando.
Y por eso es que necesitamos trabajos científicos que nos ayuden a mantener los ecosistemas, el medio ambiente y que nos regresen al equilibrio que ya hemos perdido por diferentes razones ya antes mencionadas. Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y regresamos a Ultravioleta Radio para seguir platicando sobre insectos, vida silvestre y seguridad alimentaria? No se vayan.
Trivi Ultravioleta. ¿Cuántas variedades de maíz son originarias de México? Inciso A, 80. Inciso B, 64. Inciso C, 58. No te vayas, te lo decimos después del corte de estación.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿Cuántas variedades de maíz son originarias de México? La respuesta correcta es la B. De acuerdo con la CONABIO, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, existen alrededor de 64 variedades de maíz en México, de las cuales 58 de ellas son nativas. Según expertos de la UNAM, se ha documentado que este ingrediente ha sido la base de por lo menos 600 platillos emblemáticos, donde el principal protagonista es el maíz.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Hola, bienvenidos de vuelta a Ultravioleta y si apenas nos están sintonizando, muchas gracias por encender su radio o prender su podcast para acompañarnos el día de hoy en un día más de viaje por la ciencia hecha por mujeres. Recuerden seguirnos en nuestro Twitter oficial, @ultravioletafm, y consultar todos los programas que tenemos preparados para ustedes en www.radio.udg.mx. El día de hoy estamos hablando con la doctora Iskra Becerra, que es profesora investigadora del Departamento de Botánica y Zoología de la Universidad de Guadalajara, además de ser una entomóloga y una de las personas más reconocidas a nivel nacional en cultivos de maíz y el control biológico de sus plagas.
Y qué bueno que llegan, porque el día de hoy nuestra entrevista está buenísima. Estamos aprendiendo un montón, incluso de cuestiones agropecuarias, que en general como que es algo que también se siente un poco lejano, aunque comemos todos los días y demás, como que nunca nos ponemos a pensar cómo se hace para que ese alimento llegue a la mesa, ¿no? Y gracias a este tipo de investigaciones podemos saber cómo podemos tener un alimento que llegue a la mesa y que además sea más sano, benéfico y responsable con el medio ambiente, que hace poco leí que la UNESCO emitió unas recomendaciones donde nos decía que lo de hoy es impulsar a los proyectos ecológicos, porque es lo que vamos a necesitar, ¿no? Y sobre todo en temas científicos como este del que estamos hablando, que responden a todos los problemas que nos están causando los pesticidas. Entonces, pues qué bueno que llegan, porque hay mucho que platicar.
Sí, hay mucho que platicar. Y tú, Anabel, ¿sabías que los insectos, bueno, en este caso los insectos parasitoides de los que nos habla la doctora Iskra, se podían congelar? ¿Los puedes ir a comprar una tienda de control biológico de plagas así en tu localidad? Y así congelados te los llevas a tu campo de maíz, dejas que el sol los derrita un poco y ya salen, vuelan y empiezan a atacar a tus plagas.
Ajá, qué locura eso del hielo de avispa. Yo no sabía, pero cuando la doctora nos comentó, dije, wow, ¿quién está haciendo eso? Porque además mencionaba que la avispa se queda como dormida y dije, wow, qué fascinante, la dejan así y ya cuando despierta sale y a trabajar, avispa.
A trabajar y a matar huevecillos de chicharrita, que esta insecto, para los que no se lo imaginen, es como un insecto muy pequeñito, alargado, parecido a un mosquito, pero es más ovalado y así mismo como los mosquitos pica las hojas, chupa la savia y daña las plantas, inhibe su crecimiento y pues puede llegar a secarlas. ¿Pero qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista para que no les contemos nosotros, sino que sea la misma doctora Iskra Becerra la que les platique sobre su investigación de control de plagas de forma biológica en cultivos de maíz?
Ultravioleta.
Nunca me imaginé que fueran, o sea, que pudieran tener a las avispas, digamos, como en una especie de hibernación antes de poderlas liberar en un campo. Pero ahora esto me lleva a abrir un poco más las preguntas y pues hablar un poco más sobre su área de experiencia, ¿no? Usted como entomóloga y experta en insectos. Hemos visto, bueno, he leído que hay una disminución muy importante en las poblaciones de insectos a nivel mundial y que esto representa un problema que está más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Nos podría platicar un poco sobre este declive en la población de los insectos y cuáles son las causas y qué es lo que podría ocasionar?
Sí, muy bien. Pues mira, para empezar, los insectos son el componente mayoritario de biodiversidad, ¿no? Mundial. El grupo más grande de organismos que tiene el planeta es de insectos. Aquí surgen varios, como algunos conflictos, porque cuando se habla, por ejemplo, de pérdida de especies, de biodiversidad o de conservación, los insectos son de repente pocos tomados en cuenta como para programas. Si ustedes se meten a ver programas de conservación, por lo regular van a encontrar para cuidar mamíferos grandes, especies empáticas, ¿no? Una especie empática es aquella especie que dices, ¡ay, qué bonito!, como el oso panda, ¿no? Entonces, hay muchos programas que dicen para ayudar a la conservación de especies, hasta de flora, de otro tipo de plantas también. Pero en el caso de los insectos, hay muy pocos programas que digan esa leyenda, o sea, de conservación. ¿Por qué? No lo sé. Y eso que es, les digo, o sea, es un componente mayoritario, o sea, en el grupo de animales que existe. ¿por qué se pueden estar acabando o por qué se puede decir que han bajado las poblaciones de insectos? Pues por todas las condiciones humanas, ¿no?, que se han provocado y que se han dicho, de hecho, en tus programas, y muchos concordamos, ¿no? Pues el cambio de uso de suelo, principalmente, o sea, la desaparición de zonas silvestres en donde la flora existente ahí, pues tiene mucho que ver con toda la evolución y el desarrollo de los insectos. Entonces, a la hora que desaparecen estas zonas silvestres y son convertidas en zonas urbanas, por ejemplo, bueno, pues ahí ya podemos decir que qué pasó con todos esos insectos, a dónde se fueron, y que de hecho esos son luego los trabajos que deben de seguir, sí, o sea, a ver, aquí había esto, ¿en dónde están? Y te aseguro que han desaparecido, así también como han nacido nuevas especies, pues, también han desaparecido una gran cantidad de insectos. Y muchos de ellos, pues, son de importancia, ¿no? Ecológica, biológica, etcétera.
Y entonces, ¿esta desaparición de los insectos puede llevar a problemas muy serios a una mayor escala, ¿no? Porque los insectos, a como yo lo entiendo, son la base del resto de la biodiversidad, ¿no? Son como uno de los primeros eslabones en la cadena alimenticia, por decirlo de una forma muy llana. ¿Cuáles serían las implicaciones? ¿Qué podría suceder si continúa esta tendencia?
No, pues si continúa esta tendencia, lo primero, imagínate, se pierden varios desarrollos como de polinización, ¿no? Primero, o sea, los insectos tienen mucho que ver con la polinización en todas las partes florísticas o vegetales, y eso es algo muy importante. Otra situación es lo que yo te estoy comentando, o sea, en los cultivos, la idea de equilibrar las poblaciones de insectos que pueden dañar a las plantas o que no, o que tienen otro tipo de funciones, también todo se vería afectado. O sea, simplemente, por ejemplo, hay insectos degradadores, ¿no? Imagínate en un rancho donde hay muchas vacas y la vaca, bueno, a grosso modo hace del baño, y hay insectos que van degradando también este tipo de productos. Si estos insectos no estuvieran, imagínate lo que sería de ese rancho también. O sea, es un aprovechar. O sea, la desaparición de especies de cualquier organismo es muy importante y es muy complicado. Pero en el caso de los insectos, sabemos que han evolucionado con toda la parte de las plantas, de las flores. Entonces, claro que un bajón en el número de especies de estos grupos, pues claro que va a impactar en todas las escalas, simplemente.
Este escenario, francamente, me parece pues espeluznante, pero ¿qué le parece si hablamos ahora un poco más sobre su labor científica, sobre su día a día? ¿Cómo es un día de investigación de la doctora Iskra? ¿Qué es lo que hace cuando se despierta, o cuál es el trabajo que realiza en su laboratorio para poder que nuestros radioescuchas se imaginen?
Muy bien. Bueno, ahorita por la pandemia he estado trabajando desde casa, pero la verdad es que eso, cuando uno quiere trabajar, pues no hay problema, ¿verdad? De hecho, aquí en la casa tuve que poner un mini split. Tengo mi estereoscopio, pues, para poder hacer todas las visualizaciones que necesito, o sea, a nivel más pequeño, o sea, que es con el microscopio estereoscópico. Y lo que yo hago, o el último trabajo que estábamos haciendo, es buscar parasitoides de huevos de la chicharrita de Algolus maidis en cultivos de maíz. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es buscar el área, ¿no? O sea, como cualquier investigador, primero tiene que surgir una idea. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué necesito para hacerlo? Y obviamente hay que buscar las condiciones, pues ver todas las condiciones, económica, seguridad, etcétera. Entonces, a la hora que yo ya tengo mi área de estudio, que en este caso pues son cultivos de maíz, y por la pandemia escogí ahora el área de Tlajomulco y de Sayula. ¿Por qué? Pues porque antes trabajaba más en el lado de Zapopan, ¿no? Donde está Cupa, que es en donde yo me desenvuelvo como investigadora. Entonces, una vez que tengo el área de estudio, entonces tengo que tener todo mi material vivo. O sea, tengo que poner a plantar, pues a sembrar plantitas de maíz en maceta. Tengo que buscar a las chicharritas, que en este caso son los hospederos de las avispas parasitoides. Tengo que estarlas cuidando todo el tiempo, dándoles de comer. De hecho, hasta les tengo que poner así una toallita para cubrirlas, porque de repente, pues aquí bajan mucho las temperaturas, acá por Tlajomulco me refiero. Entonces, bueno, sí es un hacer todos los días y llevar a cabo, pues, ahora sí que el método que estoy queriendo implementar. Entonces, no te pudiera decir tal cual un día o uno de los días qué es lo que hago, porque realmente todos los días hay que hacer algo. Todos los días o hay que cuidar a la colonia, o hay que ir a campo a dejar plantas, o hay que ir a recogerlas, o hay que ver en el microscopio, hay que tomar notas, hay que escribir, hay que buscar literatura. Entonces, no te pudiera decir de solo un día. Lo que sí te puedo decir es que es un área muy, muy bonita. O sea, todo lo que tiene que ver con la biología es hermoso. Y entonces te das cuenta de tantas cosas que no puedes visualizar tan fácil, y que tienes acceso a tantas cosas maravillosas que no toda la gente lo sabe. Ahorita, por ejemplo, que estábamos hablando de control biológico del maíz o de los parasitoides, hay una relación entre la planta, el parasitoide y el insecto plaga, que a mí me fascina, ¿no? Haz de cuenta que está el insecto plaga en la planta de maíz. O sea, imagínate la planta de maíz. El insecto lo que hace, pues, es de repente picar la hoja, o algunos la muerden, o ponen ahí sus huevecillos, entonces lastiman a las plantas. Y de repente este tipo de acciones mecánicas que hacen estos insectos, la plaga, por ejemplo, hace que la planta reaccione y se tenga que defender de alguna manera. Pero en su defensa, no creas que de repente, o sea, sí tiene ciertas defensas propias de la planta, pero también existen otras defensas químicas, y estas defensas salen de las hojas de las plantas. ¿Y a quién crees que le van a hablar? Le hablan a los enemigos naturales específicos del bicho que las está atacando. O sea, es tan maravillosa la naturaleza que dices, o sea, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo saca esos volátiles o esos químicos? ¿Cómo los suelta? ¿Y cómo sabe a quién hablarle? En el caso de la avispa con la que trabajo, eso sucede. O sea, llega el insecto plaga, pone los huevecillos, maltrata a la planta, salen los volátiles, y la avispa a largas distancias puede detectarlos. Y la planta le está diciendo, aquí está el bicho que va a ser tu hospedero. O sea, aquí está el bicho que te va a servir para que tú sigas sobreviviendo. Entonces, esa relación, o sea, tritrófica se pudiera decir, es padrísima. Y eso no todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que todo eso sucede en una sola planta, te pones a pensar todo lo que pasa a tu alrededor y que ni siquiera tienes una idea.
Luz a la ciencia romántica.
Bullets that eventually brought her down. My children were raised, you know, they suddenly rise. They started so long ago, head to toe, healthy, wealthy, and wise. I've been in this town so long, so long to the city. I'm fit with the stuff to ride in the rough, and sunny down snuff, I'm all right by the heroes and
Hola de nuevo, y pues qué bueno que siguen con nosotros en Ultravioleta Radio. Y esto que terminamos de escuchar fue la entrevista con la doctora Iskra Becerra, que es investigadora del Departamento de Zoología y Botánica de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además de ser entomóloga y una de las expertas más prominentes en control biológico de plagas del maíz en nuestro país. Y después de la entrevista escuchamos una canción llamada Heroes and Villains de The Beach Boys. ¿Y por qué elegí esta canción? Se preguntarán. Porque es parte del soundtrack de una película que a mí me gusta mucho, que se llama Fantastic Mr. Fox, una película de animación tradicional hecha por el mismísimo Wes Anderson y que habla de cómo un zorro quiere, pues, bueno, su trabajo es ir a robar ovejas, ir y estar ahí en los cultivos, en las granjas de Estados Unidos, y de todas sus aventuras, de cómo evita a los granjeros para que no le disparen. La verdad es una gran película, y pues hablando ya del día de hoy que estamos hablando de cuestiones del campo, de cultivos y de seguridad alimentaria, pues lo único que quería hacer el Fantastic Mr. Fox pues era pues garantizar la seguridad alimentaria de él y su familia. Claro, si no han visto esta película, se las recomiendo ampliamente. Verán que se la van a pasar muy bien viéndola, además de que el soundtrack es increíble.
Gran película, y además pareciera que es para niños, pero no lo es. Es una gran película para adultos que si no han visto, y si ya la vieron, no importa, otra vez la recomendamos para este fin de semana.
Sí, es una gran película, y para que se acuerden de cómo el control de plagas, pues, es importante, pero también, pues, llega a haber un poco de empatía, pero al final de cuentas, la naturaleza tiende a ser, pues, un poco hostil y violenta. Pero bueno, al final de cuentas, nosotros utilizamos la ciencia para que no sea una muerte en vano de las plagas de los cultivos, sino que pues sirvan a la misma cadena alimenticia.
La naturaleza siempre sabe mejor, y hay un equilibrio perfecto y muy sutil que mantiene a la vida del planeta andando. Entonces, pues sí, es importante considerar que la madre tierra sabrá mejor sobre la cadena alimenticia y demás, ¿no? Oye, pero hablando de maíz, también el día de hoy vamos a platicar sobre Evangelina Villegas Moreno, que es una bioquímica orgullosamente mexicana que estuvo comprometida con mejorar la vida de millones de personas. Ella se enfocó sobre todo a hacer investigaciones para hacerle frente a las dos cosas más primarias que necesita todo ser humano, y me refiero a, se preguntó cómo nutrir y cómo alimentar a la población que no está en las mejores condiciones o que estaba más vulnerable, quiero decir, en los países en desarrollo. Y esto fue gracias a que contribuyó a investigar para que hubiera un maíz súper poderoso.
Sí, este maíz que es llamado maíz con alta cantidad de proteína de calidad, que bueno, fue una de sus líneas de investigación. Bueno, y también parte de su formación fue en el Instituto Politécnico Nacional, una de las universidades que ha dado pues muchos y grandes científicos a nivel nacional. Pero bueno, Anabel, ¿qué te parece si vamos a escuchar y la cápsula que les tenemos preparada el día de hoy sobre Evangelina Villegas Moreno y regresamos a Ultravioleta?
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Evangelina Villegas. Hoy reconocemos el trabajo de Evangelina Villegas Moreno, bioquímica mexicana que de la mano de la ciencia logró mejorar la vida de las personas y pelear contra la desnutrición, gracias a que desarrolló una proteína de maíz de alta calidad, la cual se obtiene al combinar la química de los cereales mediante técnicas de cultivo específicas, a fin de obtener una variedad de maíz con alto contenido de aminoácidos como la lisina y el triptófano, que el cuerpo humano no produce y se adquiere en la ingesta de alimentos únicamente. Pero para lograr lo anterior, Evangelina Villegas tuvo que trabajar de la mano con el genetista de origen hindú, Surinder Basar, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, para lograr crear una semilla mucho más potente que la convencional. Pero fue hasta finales de los 80 cuando el Centro Internacional del Maíz obtuvo financiamiento internacional y así pudo lograr producir dicha calidad de grano. Las primeras investigaciones arrojaron que las aves y cerdos que se alimentaban con el denominado QPM, por sus siglas en inglés, o proteínas de maíz de alta calidad, crecían más sanos, mientras que la nutrición de las personas, específicamente los menores, mejoraba significativamente con la ingesta de dichos alimentos. Pero no todo quedó ahí, pues un estudio realizado en Etiopía en 2002 demostró que la tasa de crecimiento de peso en las niñas y niños alimentados con QPM aumentaba un 15% en comparación a los alimentados con maíz convencional. El esfuerzo de Evangelina Villegas y Surinder Basal finalmente rindió frutos y fue en el año 2000 cuando recibieron el galardón World Food Prize, un premio internacional para reconocer los logros de las personas que promueven el desarrollo humano mediante la mejora, calidad, cantidad y disponibilidad de alimento en el mundo, específicamente en lugares más desprotegidos donde se padece hambruna y desnutrición. La científica mexicana recibió otros reconocimientos. Por ejemplo, en 2000 fue nombrada Mujer del Año por la Asociación Mexicana de Mujeres. También fue nombrada alumna destacada por Kansas State University, donde, por cierto, obtuvo un máster en tecnología de los cereales y crearon un galardón en su nombre. Además, fue directora del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en 1967 y se convirtió en asesora del Sasakawa Africa Association, una organización para mejorar la tecnología agrícola en África. Evangelina Villegas Moreno falleció a la edad de 92 años y hoy, en Ultravioleta, homenajeamos a esta científica mexicana que verdaderamente luchó contra la desnutrición, pero que también ayudó a crear un grano de maíz que cambió la vida de muchas personas en el mundo. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Evangelina Villegas.
Ultravioleta.
La doctora Evangelina Villegas es uno de los grandes orgullos de las científicas mexicanas. Murió apenas en 2017, pero dejó tras de sí un enorme compromiso con la niñez y la juventud. Practicó una ciencia enfocada a servir a las personas. Y eso es importante porque en estos tiempos parece que lo cool o lo normal es dudar de la ciencia. Y es importante también recordar este otro lado, enfocado a que el fin último de la ciencia es el bienestar de quienes vivimos en este planeta. Entonces, pues sí, definitivamente debe haber momentos en los que se usa para fines oscuros, pero también es importante recordar que ha habido grandes heroínas como Evangelina Villegas, que se enfocó a alimentar a millones de personas alrededor del mundo gracias a sus investigaciones.
Sí, la doctora Evangelina pues hizo su investigación sobre este maíz con alta cantidad de proteína de calidad en Ghana. este país de África que, bueno, tiene también problemas de seguridad alimentaria, y su idea era desarrollar esta tecnología biológica para que las personas pudieran acceder a alimentos de buena calidad que les permitieran nutrirse, ser más productivos y fomentar el desarrollo de los niños.
Pues Ricardo, lamentablemente tenemos que despedirnos ya de este programa tan bonito que tanto nos gusta hacer, pero pues ni modo, así es esto del tiempo de la radio. No sin antes agradecer a la producción de Ultravioleta, que está a cargo de Fabián Cázares y Asael López, que hacen posible que ustedes nos escuchen donde quiera que estén. Gracias a Alfredo Sánchez y al doctor Luis Adolfo Orozco, además de a nuestra entrevistada que nos permitió conocer y entender algo que nos lo explicó de manera muy sencilla. Entonces queremos agradecerle y reiterarle que este es su espacio para ella y para todas las científicas del mundo que quieran venir a platicarnos qué están haciendo.
Así es, la invitación está abierta. También ustedes pueden sugerirnos alguna de sus científicas favoritas, ya sea para que hagamos la cápsula o para que la entrevistemos. Pueden contactarnos en nuestro Twitter @ultravioleta_fm y estaremos más que contentos de recibir sus mensajes y sus sus retweets, sus likes, todo lo que ustedes quieran.
Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y les agradezco estar con nosotros el día de hoy.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. Mil gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima ocasión.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.